Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Cinco y diez minutos de la tarde, 4:10 en Canarias. Está Carlos Cuesta con nosotros, está Luis del Pino. Enseguida se incorpora el director de informativos de esta casa, Juan Pablo Polvorinos. Porque tenemos además esa noticia de última hora. Entre Podemos y PSOE, decíamos, ¿cuándo va a haber reunión? Pues mañana, por lo visto, va a haber reunión. Pablo Echenique ha dicho que le ha llamado Carmen Calvo. Aquí hay una lucha de propagandas, a ver cómo lo hacemos. Carmen Calvo esta vez no es la que delata a Echenique, sino que es de Echenique el que delata a Carmen Calvo. Veremos a ver dónde es la reunión, porque de momento, Carlos, no se sabe.
Lo que es delata es la investidura, eso sí que es delata, vamos, de ojalata. Esto ya es una cosa ya patética y nauseabunda. Se están jugando con todo el parón de España como si fuese su patio trasero de un colegio y se disputan a ver quién tiene el aro para tirar la pelotilla. Es que es una cosa dantesca. O sea, yo no sé si esta gente es consciente del deterioro que están teniendo todos los datos económicos mientras ellos hacen el payaso, del deterioro que está teniendo la cuestión separatista, deterioro para nosotros y, por supuesto, lanzamiento para ellos. Es surrealista. Lo único que les preocupa es ver quién es el que da el anuncio previo para desvelar la posición del otro. Cuando los dos saben perfectamente qué es lo que va a salir de esa reunión, que es nada, absolutamente nada, y lo saben de antemano. Entonces yo, de verdad, esto ya es una cosa patética.
Luis.
Bueno, es un poco como en esos divorcios donde los dos se empeñan en un mal divorcio por quedar bien ante los niños y tratar de convencerles de que el malo es el otro, ¿no? En este caso los niños son los votantes que están, los votantes de izquierda, que les hubiera gustado, como veíamos esta semana, este fin de semana en una encuesta, pues el 80% de ellos querrían que hubiera un gobierno de izquierda, porque los números dan. Pero no lo va a ver, así que hay que echarle la culpa a alguien. No es él que me ha dejado, no es él que realmente no me quería. Y bueno, pues estamos en un paripé que afortunadamente tiene fecha de caducidad para el 23 de septiembre. Esto ya se ha acabado y nos ahorraremos los espectáculos. Ninguno de los dos tiene alicientes para pactar. La tercera encuesta que vemos, la de GAT3 hoy, donde se ve que el PSOE sube algo y Podemos baja muy poquito. Así que, ¿para qué pactar?
Sí, porque es curioso, y por seguir con tu analogía, Luis, el papá se mete con la madre, la mamá se mete con el padre y los niños dicen que malo es el vecino. y solo cae Naranjito. El vecino Alberto es el que está pagando el...
A saber qué había entre Alberto y Pedro.
Sí. No, pero es verdad. La encuesta, yo insisto, las encuestas nos pueden orientar más o menos dónde está la realidad. Pero esa encuesta que yo me he estudiado también y sobre la que he discutido esta mañana, dice que la participación pasa del 75 al 70. Y ya es una encuesta, Carlos. Uh-huh. O sea, que decir en una encuesta que vas a votar resulta mucho más sencillo que el día 10 de noviembre coger y decir, y voy a ir otra vez a meter la papeleta.
Y está lloviendo.
Sí, y voy a meter la papeleta, y es verdad que todos los partidos sufrirán un desgaste. Alguno tiene que... Digo desgaste de participación, ¿eh? Porque ante las reiteradas elecciones uno ya se puede cansar. Pero, hombre, los dos partidos de izquierdas que están haciendo este numerito y que, por lo tanto, son los que más desgaste se están llevando, porque Ciudadanos hace un tiempo que ya no aparece. No aparece ni para mal.
Y lo intentó el Partido Socialista, ¿eh? Parte, sí, de la estrategia era provocarle un gran daño y meterle dentro de esta polvareda. Y lo ha dejado, lo que quiere, hombre, decir que él mismo se dio cuenta de que no calaba aquel mensaje.
O que lo ha dejado ya tiritando. O que lo ha dejado ya lo suficientemente caído como para no, sí, como para ya no seguir meneándolo. Pero
al que tiene ahora es a Podemos. Juan Pablo Polverinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal? Buenas tardes.
Echenique y Carmen Calvo, yo supongo que si son personas de orden, la reunión querrán tenerla por la tarde. Me viene bien a las 4 de la tarde.
4 y 20 más bien, ¿no? Para
no,
que
no,
termines
no.
tu entrada.
No, 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 porque, bueno, sí, también puede claro, ser. Claro. También puede ser a las 4 y 20... que me pueda entrar Ketty diciendo, oye, pues efectivamente hemos tenido que coordinar otra vez para que salgan a hacerse el paseillo.
Le recuerdo que la última vez que quedaron Carmel Calvo y Echenique, Echenique la hizo esperar más de una hora. Así pues, que no, casi mejor que queden a las 3.
Bueno, a las 4 y 20, a las 5 y 20 damos la entrada y a las 5 y 25 la salida.
Ese 5% de abstención adicional que mencionaba usted, que es según la encuesta de GAT3, significa que hay 1.800.000 personas que fueron a votar el 28 de abril y que el 10 de noviembre se quedarán en su casa.
No son pocos, ¿eh?
No.
No son pocos. Pero, sin embargo, las encuestas dicen que son todos votantes de Albert Rivera y de Ciudadanos. Porque el PSOE, lejos de caer, sube y es verdad que Podemos, según la encuesta, ligeramente, cae ligeramente. Bueno, un poquito. Lo mismo que Vox, un poquito. El Partido Popular sube y el que se pega el castañazo, según todas las encuestas, es Ciudadanos. Que dirá, pero ¿y yo? Si el divorcio es de estos dos.
Pero es hasta cierto punto normal, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está recibiendo el
¿normal
votante?
¿Normal que sea el único que caiga?
Es que el votante de Ciudadanos es en estos momentos el que más absorbe la confusión ambiente. Porque ¿cuál es el mensaje que está recibiendo? Con Sánchez no. Con el PP, que es corrupción, tampoco. Con Vox son unos extremistas. Podemos son unos populistas. Entonces dice, bueno, ¿y a dónde va a ir a mi voto? ¿A pactar con quién? Si no se puede pactar con nadie. No lo sé, yo creo que Albert Rivera está lanzando mensajes excesivamente confusos.
Esa parte de la versión la
compramos los dos.
Sí. O sea, eso es así.
Pero
la parte que yo no compro de las encuestas es que al resto, a los que se han cargado una posible gobernabilidad de izquierdas, no le esté afectando.
O sea, los niños han oído los dos mensajes,
claro.
Luis. Papá es Satanás, mamá es Belcebú. Y dice,
pero lo cierto es que no hay reyes.
Claro. Entonces dice, ¿y qué es lo que sucede? Dice, pues ellos no bajan ni tienen desgaste.
A mí tampoco me cuadra algunas de las cosas que veo en las encuestas, empezando por el CIS, no te cuadran muchísimas cosas, pero fíjate en la de hoy, me llama la atención que el partido o el espectro ideológico que menos erosión sufre siempre es la izquierda. Y no entiendo exactamente por qué, porque sí que es cierto que lo que están poniendo de relieve es su manifiesta incapacidad para poder llegar a acuerdos. Y de la otra forma también me parece que ¿por qué exactamente sigue funcionando el voto del miedo? Porque si algo movilizó.
Totalmente, ese es otro factor,
claro,
que no tiene,
o sea,
es ni cabeza que sea.
Alguien
ahora
me tendría que explicar por qué, claro, en unas segundas elecciones sigue funcionando el voto del miedo a Vox cuando ya se ha visto, por ejemplo, en Andalucía y en Madrid que no se comen a los niños crudos.
No, pero ¿por qué dice usted que sigue funcionando?
No, porque en las encuestas.
No, digo porque en las encuestas te dicen, no, la gente que se va a quedar en casa es de la derecha. Esos no van a votar. Sí, pero la movilización extraordinaria que se vivió en las últimas elecciones vino por el miedo infundido por parte del Partido Socialista y de Podemos al que viene Vox, que viene Vox. Y que viene Vox, eso ayudó a que votase mucha gente. Yo conozco ejemplos concretos de gente que desde fuera de España decidió votar, por ejemplo, ya sé que no es el voto extranjero mayoritario, y gente de España que decía, que viene Vox, voy a votar en contra de y a favor de Pedro Sánchez. Y eso no me cuadra a mí que vaya a funcionar en unas nuevas elecciones. Porque eso te funciona en unas, pero en otras no. Ya la gente ha visto lo que es Vox.
Efectivamente, sobre todo porque ya hay gobernabilidad. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Andalucía? Unos presupuestos normales, un funcionamiento normal, con sus fallos y con sus luces, con sus fallos como el control que no ha existido correctamente, con el tema famoso de la histerosis, con sus aciertos en el control presupuestario, como una administración normal de centro-derecha. Puede tener sus problemas, puede no tenerlos, pero desde luego lo que está claro es que no es una administración radical, de nada, no es ultra de nada.
Pero yo es que
en el Ayuntamiento de Madrid igual, ¿qué ha pasado?
Sigo sin ver de dónde deduce usted de las encuestas que funciona el voto del miedo. Lo que estamos viendo en las encuestas es otra cosa. Estamos viendo que hay un segmento del electorado que estaba a caballo entre Ciudadanos y PSOE y que en estas elecciones, en las pasadas elecciones votó Ciudadanos, y que en estas elecciones se decanta el PSOE. Es decir, PSOE y Podemos, pues si hay, claro que bajan.
Pero si hay un
lo
factor,
que pasa es que el PSOE compensa lo que pueda perder con lo que está absorbiendo.
Pero si hay un factor... O sea, es que son tantas las cosas que no encajan en esas encuestas que centrarlo en un solo factor es complicado. Pero si sumamos... O sea, si damos por hecho que en la anterior ganó la izquierda o se favoreció a la izquierda una hipermovilización provocada por el voto del miedo, independientemente de que ahora baje, debería notarse en que el que perdiese más debería ser el bloque de izquierdas. ¿Por qué? Digo por lógica. Porque no han conseguido llegar a un acuerdo de gobernabilidad, cosa que es un fracaso, es una frustración para sus votantes, porque no han conseguido poner en marcha un montón de medidas de gasto, de subida de impuestos, etcétera, y porque además en estos momentos les está dando una cifra que supera la suma de escaños del anterior. Eso no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que al bajar esa participación debería estar castigando a quien se ha quedado sin uno de sus factores de movilización, claro, que era el voto del miedo. Si no está el voto del miedo, porque esto ya no hay quien se lo crea, pues si el primero que se ha cachondeado del propio cartel de ultra ha sido el propio Vox, que en el nuevo Vista Alegre le llama Plus Ultra, se está cachondeando de la gente que les llama, y es que no se lo toma ni en serio, y toda la población se cachondea cuando escucha eso. Entonces, ¿por qué sigue funcionando? No digo en la cifra, es que esa es otra cosa que no encaja. La cifra de participación no encaja con el reparto. Si tú quitas uno de los factores de movilización de la izquierda, quien debería perder debería ser la izquierda. No, baja el factor de movilización y, sin embargo, el que sube es la izquierda. No, yo no lo entiendo. O sea, yo estoy con polvorinos, yo no lo entiendo. O sea, ¿por qué les sale esa cifra? Y luego una cuestión, ¿eh? Al final, en el comportamiento del Partido Socialista hemos visto un montón de curvas, no ha sido un comportamiento lineal, ha sido errático. De hecho, yo la versión que siempre he tenido es que esa historia de que siempre buscaban elecciones, y a mí siempre me lo han dicho dentro, no era verdad. Ellos buscaban desarmar y humillar a Podemos, que es lo que querían, y anularlo, sin tener que pasar por unas elecciones que las carga el diablo. Nunca sabes, esto es como los tribunales, sabes cómo entras, no sabes cómo sales. Oye, en estos momentos el Partido Socialista, que ha ido estirando el chicle hasta el último minuto, tampoco yo tengo tan claro que esté muy convencido de que ir a elecciones va a ser la maravilla, ¿eh?, para ellos. De hecho, ellos, y dependiendo con qué persona hables, te trasladan que tienen un cierto miedo. Es decir, ¿ellos van a subir? Sí. ¿De veras va a salir en la encuesta eso que dicen de que no va a caer tanto Podemos? Yo tengo mis dudas. ¿Va a subir tanto el Partido Socialista como dicen ellos que va a subir? Yo tengo mis dudas. ¿Va a rentabilizarle a un Esquerra que está en estos momentos tiritando porque sabe que viene la diada y está temblando por si les llaman traidores en la propia Cataluña a Esquerra? ¿Va a volver a sacar los 15 diputados? O sea, yo el único factor que veo en ellos de una movilización clara por éxito conseguido, por desgracia, es en los proetarras y en los separatistas vascos de PNV. Esos sí han salido ganando. Pero el resto, yo no sé muy bien exactamente con qué factor de hipermovilización cuenta la izquierda para sacar esos resultados en las encuestas.
Yo lo que sí que creo es que algo que va a tener una influencia determinante, si finalmente el 10 de noviembre estamos todos los españoles votando, va a ser la sentencia.
¿Todavía tienes dudas de que no estaremos? Porque tú has mantenido...
Fíjate que yo en el ánimo
de que no
tienes
había
toda
elecciones.
La razón, Dieter, porque yo en el ánimo de no bajarme del burro y de ser testarudo, ¿sí?, hasta el final...
¿Sigues a día de hoy diciendo que no hay elecciones?
No, he dicho hasta hace relativamente poco tiempo que al final no tal... Pero ahora ya no me queda más remedio que... Es que me da la impresión de que...
Puede haber sorpresas de última hora.
Sí, no, pues eso también...
Ahora vamos a ir con esas sorpresas.
Eso también es verdad. Pero
vamos a animarlas, las sorpresas.
Pero de la misma manera que en otras elecciones ha tenido una influencia decisiva, determinante, el asunto catalán, en estas, evidentemente, lo va a tener. Y lo va a tener por algo muy sencillo, y es que la sentencia que conozcamos, dicen que a principios del mes de octubre, probablemente será por esas fechas, va a dejar a mucha gente insatisfecha. A muchísima gente insatisfecha. A unos por exceso, los independentistas, a otros por defecto, que son los muchos, que también son legión, que están esperando que se les atribuya un delito de rebelión a los acusados y que les dejen unas penas altísimas. Y creo que por ahí va a haber un debate profundísimo y evidentemente va a influir de una manera decisiva.
Bueno, yo, para animar el cotarro, voy a seguir planteando la posibilidad de sorpresa Ciudadanos. Pero no porque pueda dar una sorpresa a Ciudadanos, sino para que luego me digáis si veis inteligente la sorpresa que podría dar Ciudadanos en esta partida. Pero antes, como aquí no da puntada sin hilo el personal, vamos a ceñirnos a la reunión de mañana y el acuerdo que podría ser más factible, que sería PSOE-Podemos. Echenique se ha comunicado con la humanidad a través de un tuit. Y ha dicho, Carmen Calvo me ha dicho que si quedamos mañana, por supuesto, y le he dicho que si volvieran a ofrecernos lo de julio, el acuerdo lo teníamos en 2 minutos. El que ha hablado ha sido Pablo Iglesias, a un medio de comunicación que se llama Russia Today. que algunos malvados le acusan de intoxicar y meterse en...
Algunos malvados y prácticamente todos los bienaventurados, ¿eh?
Y de meterse, pero no estoy hablando solo de España, sino en general en Europa y en tal, pues dicen, no, es que Russia Today es un medio de comunicación a través del que Rusia quiere influir en las políticas internas. Bien, digo esto porque Pablo Iglesias ha hablado para este medio de comunicación. Y ha dicho que Nieves...
Pues ha dicho muchas cosas. Dice que confía que en el último momento el Partido Socialista rectifique y ofrezca a Podemos una coalición. También ha dicho que no se plantea otra cosa más que la coalición y volver otra vez al punto de partida del mes de julio, porque no le perdonarían los inscritos y las inscritas. Y ojo a esta pregunta y sobre todo a la respuesta que da el líder de Podemos.
¿Cuál ha sido el mayor error de Unidas Podemos desde el 28 de abril?
Si quizás hubo algún error, esto no lo he dicho nunca, esto es en exclusiva para vosotros. Después de que yo me retirara, cuando Pedro Sánchez dijo el único escollo para que haya un gobierno de coalición en España es Pablo Iglesias. Yo me retiré a partir de ahí, entonces Pedro me escribió, me dijo vamos a desbloquear y él me dijo negociemos tú y yo. Y yo le dije mira, creo que es mejor que negocien Echenique y Calvo, la persona que pongáis vosotros, y luego tú y yo, digamos, completamos las cosas que queden abiertas. Y es verdad que después la negociación fue muy difícil y cuando recibí la llamada de Pedro Sánchez, acuerdo, a las 7 de la tarde, pensé, me va a decir vente a Moncloa y aunque nos tengamos que quedar hasta las 2 de la madrugada, sacamos esto adelante como hicimos con los presupuestos. Pero sin embargo me dijo, es la última oferta y no me voy a mover de aquí. Entonces luego muchas veces he pensado, si hubiera ido yo quizá desde el principio esto hubiera salido mejor, no lo sé.
Un abrazo muy fuerte para Pablo Echenique. al que su jefe
alias
político,
el indispensable, le llaman
al
ya.
Que su jefe político le acaba de dejar un pelín mal. Pero ojo, porque esto también tiene, ya es divagar un poco o especular demasiado, pero también tiene una ventanita abierta y es la del papel salvador. Al final, la culpa de que esto no haya salido es que no hemos estado Pedro Sánchez y yo negociándolo. Han estado Carmen Calvo y Echenique. No sé, esto al final los egos son muy importantes en la resolución de este tipo de cosas.
De hecho, decían las malas lenguas hace ya un tiempo, y todavía vuelven a salir, esas voces vuelven a aflorar, que precisamente el motivo por el que Pedro Sánchez no quería que fructificasen los acuerdos era porque había puesto a Carmen Calvo al frente de la negociación. Eso se ha dicho, o sea, que no es algo que nos deba sorprender. En todo caso, a mí lo que me llama la atención es que han cambiado tanto las cosas en un mes y 10 días como para que aquello que le ofrecía el Partido Socialista a Podemos y que rechazó Pablo Iglesias ahora valga. Y tampoco entiendo yo de la misma manera cómo el Partido Socialista ahora mismo es incapaz de ofrecer lo mismo que hace un mes y pico. Las explicaciones de Carmen Calvo de ayer en El Objetivo, en La Sexta, eran inverosímiles. Decían, es que estaban mientras negociaban con nosotros diciendo unas cosas sobre Cataluña tremendas. Y aún así les ofrecieron una vicepresidencia y 3 ministerios. Ahora siguen diciendo lo mismo. ¿Qué motivo hay para no ofrecérselo ahora exactamente? Es lo que en el Partido Socialista no terminan de explicar.
Vale, vamos a... Perdona, Luis. Y...
No, solo un apunte. Podemos no ha dicho que le valga ahora lo que se le ofreció en julio. Ha dicho que si se parte de eso como punto de partida para la negociación, se alcanzaría un acuerdo en 3 minutos.
Si parten de ahí, una vicepresidencia y 3 aceptan ahora mismo.
En la reunión trasladaron los 3 ministerios y la vicepresidencia social. Otra cosa es que no han querido plasmarlo en ningún documento escrito, ¿eh? Pero en la reunión dijeron 3 ministerios y la vicepresidencia social.
Y es más, claro, es que eso es mucho más que la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la Real Fábrica de Tapices para limpiar los que cuelgan de las paredes y estas cosas. Eso bueno, es bastante más.
Es más, y Dios nos libre de que estos personajes de Podemos cojan la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿eh?
Bueno, pero
Dios nos libre.
Yo creo que, Carlos, tú sabes perfectamente que esa oferta no era real.
Ah, estaba diseñada para no ser aceptada,
no,
pero Dios bendito,
de hecho,
la óptica del que la plantea, ¿eh?
Cuando se le preguntó a Ábalos, que Ábalos y Redondo son los de nos vamos a elecciones, entonces le preguntaron, oye, que se rumorea, dijo, hombre, por favor, Estamos hablando de que tendrían alguna representación, pero no serían los responsables. Y pones una cara como la que has puesto tú.
Ya, pero yo simplemente una cuestión. Me imagino los botes que tuvieron que pegar en los departamentos de captación y de diseño y de planificación de inversiones de fondos internacionales, de compañías multinacionales, cuando les dicen, oye, a lo mejor te encuentras al podemita ese que va con la coleta para un lado, ¿vale? Y los pantalones así medio caídos, te lo vas a encontrar en uno de los organismos en los que tienes tú que delimitar y que marcar cómo vas a hacer tus folletos de salida a bolsa. Tienes que explicarle cómo es tu estrategia empresarial. O sea, me imagino los botes que tuvieron que pegar.
Yo creo que...
dirían, viva Liberia.
Yo creo que el aspecto de la vestimenta no creo que les importara, porque a lo mejor resulta que quien va a la CNMV a hablar con el podemita de la coleta es el presidente de una empresa americana que va también con la coleta y los pantalones caídos.
Seguro. Tú planteale a alguno de esos que va a estar Pablo Iglesias controlando sus inversiones y no es que tengas un bote, es que lo vas a tener que sacar del rebote con un sacacorchos.
Bueno, entonces, por ir aclarando, ¿creéis que lo de Carmen Calvo y Echenique va a algún lado mañana, Carlos?
Y a la basura.
Luis.
Nada. Lo que dice don Juan Pablo Polvorino es así. Si quieres que un acuerdo no salga, manda a Carmen Calvo a negociarlo.
Bueno,
hay una explicación de fondo, sí, de por qué mandan a Carmen Calvo, y eso es verdad. En las primeras negociaciones, Carmen Calvo, el cartel este de no bonita, feministas no somos todas, esto se lo cree. Y la persona que planteó las mayores fronteras y los mayores problemas para que nunca jamás se pasasen carteras sociales fue Carmen Calvo, en las primeras negociaciones iniciales. Y hubo un choque muy fuerte entre la gente de Podemos y Carmen Calvo. Por eso yo creo que esa maldad tiene un cierto fundamento. Es decir, si tú quieres que alguien lo bloquee, puesto que ellos lo que quieren son carteras sociales para gastar, la persona idónea es la que nunca jamás las va a ceder.
Yo lo que no entiendo es por qué no ha mandado Pablo Iglesias a Irene Montero a negociar.
Todavía no tiene la alta.
No, es una pregunta seria.
No tiene la alta todavía.
Si no, probablemente tendría también su cuota de protagonismo y responsabilidad. Se están escuchando muchas cosas. Por ejemplo, Teresa Rodríguez desde Andalucía, ella le tira de la chaqueta a Pablo Iglesias. ¿Y qué le dice Nieves?
Pues dice que su partido debería plantearse su apoyo al Partido Socialista si se compromete a derogar la reforma laboral, la LOMCE, a blindar las pensiones con el IPC, a subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros y a adoptar medidas contra el cambio climático.
Bueno, yo creí que
dice,
le había pedido
ahí
cosas.
Es donde habría que pensarlo, pero quiero ver ese documento primero.
Vale.
Bueno, está echándole una mano a Pablo Iglesias, realmente.
Lo que está es, a lo mejor con información de que Pablo Iglesias no se va a apear de la burra, está diciendo, nosotros no somos Pablo Iglesias, porque Teresa Rodríguez está también montando su propia confluencia rejonista y demás, anticapitalistas y lo que sea. Pero, puesto que a la reunión Carmen Calvo-Echenique no le dais ningún futuro, ¿creéis que puede haber una reunión de salvadores de la patria, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, que desatasque esto?
A ver, yo lo que creo es que...
Perdóname, Carlos, que te doy un dato. Nos ha explicado muy bien antes Nieves que ahora está todo paralizado porque la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se va a celebrar hasta que los equipos negociadores desatasquen el atasco que tienen atascado.
Claro.
Pero los equipos negociadores han dicho que para desatascar el atasco necesitan que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez les den el ok a... Con lo cual, está paralizado. Pero ¿no creéis que para quedar los dos bien o uno de los dos bien puede llegar ese momento de la reunión entre ambos? Porque que no se celebrara una reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a los dos les dejaría también un poco mal, ¿eh?
Totalmente. A ver, yo la frase que suelta Pablo Iglesias en esa entrevista yo creo que va por ahí. Desde el primer momento se planteó que primero se reunían los equipos negociadores y luego los santificaban los dos líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De hecho, la fecha que se habló era el jueves de esta semana para haber tenido ese encuentro. Encuentro que de momento ha saltado por los aires por lo mal que han ido las reuniones previas de los equipos negociadores. Y yo tengo toda la sensación de que ese anticipo que nos ha dado Pablo Iglesias de decir, hombre, si me reúno yo, seguro que entonces sale. Lo que está haciendo es anotarse el tanto de lo pido yo cuando de ver realmente ya estaba en el guión. Y dos, a partir de ahora, si yo voy es para que salga y me lo bloquea, ¿quién me lo ha bloqueado? Tú, Pedro. Entonces yo tengo la sensación de que aquí se están preparando ya el terreno porque es posible que haya ese encuentro, porque estaba previsto inicialmente. Pablo Iglesias quiere anotarse el tanto como si lo hubiese solicitado él y sobre todo lo que quiere es dejar claro, yo voy para firmar. Si no se firma, ¿de quién es culpa? Del socialista.
Pero en esta estrategia que estamos viendo, más que para evitar elecciones por parte de todos los partidos, para acudir con la mejor imagen a esas elecciones en el centro derecha que estamos viendo, pues acudir con la mejor imagen, y que la culpa de que el voto de la derecha esté dividido sea del PP porque sus varones chafan lo de España Suma, de Vox porque no se quiere sumar a España Suma, y de Ciudadanos porque no se quiere sumar a nada. Y en Podemos y el Partido Socialista, ¿por cuál de los dos es el culpable de no haber llegado a un acuerdo de gobierno? ¿Crees, Juan Pablo, que la vía Teresa Rodríguez o la vía gratis total, como última jugada de Pablo Iglesias, no para que haya un gobierno, insisto, que yo ya creo que todos están son conscientes de que Pedro Sánchez quiere elecciones...
Para captar el voto, dices.
Sino para presentarse mejor, porque lo que dice Teresa Rodríguez tiene mucho sentido de cara a unas elecciones. Tú eres el partido de la izquierda y le dices a Pedro Sánchez, te voy a dar los votos gratis. Gratis de cargos, pero no de compromisos. Te comprometes a subir el salario a 5.000 euros, las casas, todo para todos los españoles, lo que sea. En este caso, estas propuestas que ha hecho y que además van acorde a lo que ha defendido ella y a su ideología. ¿Crees? ¿Sería la mejor baza para presentarte unas elecciones? Sobre todo porque Pedro Sánchez ya te ha dicho en público que no te va a aceptar. Que o le prometes un apoyo para los presupuestos 4 años, o le garantizas el apoyo en las decisiones de política territorial, o no te apoya.
Que cuando en las elecciones del 28 de abril, muchos, aquella noche, no éramos capaces, y yo me incluyo, no éramos capaces de ver lo enormemente... Es verdad que 123 es muy poco, y es lo que sacó Mariano Rajoy en aquellas elecciones de Navidades de 2015, y 123 es un apoyo muy precario. Y lo que sí que dicen en Podemos es que ese apoyo gratis, ante el cual tiemblan en el Partido Socialista, porque tiemblan ante la posibilidad de recibir el apoyo completamente gratuito, les coloca a los socialistas en una situación dificilísima. Esta misma semana han dicho desde Podemos que no le han dicho que van a tener que sudar de una manera, pero sí que les van a poner extraordinariamente complicado la legislatura, porque todos...
Legislatura, si no legislatura.
Bueno, supongamos que le dan gratis sí, los apoyos. Eso es lo que el Partido Socialista los acepta.
Eso es lo que yo quiero saber.
Lo de Esquerra está hecho.
Si vosotros le dejáis la puerta abierta a esa opción. Yo, Luis, ¿tú crees que sí?
Yo creo que no.
Pero... ¿compartes con Juan Pablo en que los socialistas están temblando con esa posibilidad?
Claro, yo creo que no quieren ninguno de los dos. Ni Podemos quiere dar el apoyo gratis, ni el PSOE quiere que se lo den. El PSOE quiere ir a elecciones. Claro. Aunque haya gente dentro del Partido Socialista, como decía don Carlos Cuesta, que dice que las elecciones las carga el diablo y vaya a saber usted lo que pasa, Pedro Sánchez está convencido de su propia fortuna.
Pero fíjate, esto que les va a contar El País, venimos contándoselo aquí desde hace tiempo. Lo que pasa es que El País ahora tiene pues sus propias fuentes.
Que no son malas, ¿no? Es decir, que a lo mejor tienen algo de hilo directo, como
malas, ni desinteresadas.
No lo digo por eso. Digo porque si uno quiere enterarse de lo que está pasando por la cabeza de Pedro Sánchez y de Moncloa,
llamo a Ketty, no llamo al País.
Pero, no, eso ya.
Pero sí, escucha, ahora mismo el
es
diario,
que es la segunda noticia.
Claro, el diario de Prisa está abriendo con la reunión de mañana del Partido Socialista y de Podemos, pero como un añadido a esa noticia principal del periódico. Abro comillas, la posibilidad de que Podemos apoye una investidura sin acuerdo programático inquieta al PSOE.
Y yo, claro, y yo rezando para
pero
que
te
no.
digo, y Pablo Iglesias o Irene Montero o Echenique ven este titular y no se les pasa por la cabeza, claro, hacerlo.
A ver, ¿quién le dicta los titulares? Vamos a hablar claro. O sea, yo no dudo que el diario El País tenga información. Lo que sí que dudo es que la cuente tal y como es. Vamos a decirlo de una forma bien llana. Vamos a ver, ¿quién le manda o quién le ordena los titulares al País? ¿Podemos o el PSOE? El PSOE. Vale. Por tanto, si saca este titular, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos, en terminología de pesca, acaba de sacar el anzuelo con un pedazo de cebo y allá que
crees,
lo tiro.
¿Tú crees?
Sí, vamos a ver.
Pero vamos a ver, Carlos, Podemos, es que si fuera
Podemos
así...
Podemos siempre le va a traicionar al PSOE, si con eso ya cuenta.
Pero tú crees,
o sea, que le va a hacer la legislatura imposible. ¡Vaya novedad!
Pero tú crees que Podemos, si Podemos llega y le dice al PSOE, le doy un apoyo gratis et amore, el PSOE va a decir, por supuesto...
Si es lo que ha pedido el Partido Socialista.
No.
El Partido Socialista ya, en previsión de eso, ya la última cosa ha sido, no, yo no me presento para que me voten si no hay un acuerdo para cuatro años.
A mí de dentro me dijeron que si ocurre eso, dicen que sí.
Bueno,
engancha la bolsa de los donos y salen corriendo.
Pues entonces
y de momento ya está sentado en Moncloa.
Pues de momento te lo habrán dicho a ti en bajito, porque en público dicen todo lo contrario. En público dicen...
Esto es una filtración. Esto no es un comunicado, ¿eh?
Ábalos dijo públicamente. Yo me limito...
Ábalos.
No digo que no mienta como un bellaco.
No digo que tenga el vicio
de mentir. Digo que públicamente ha dicho, ante la pregunta concreta de... ¿Y ustedes aceptarían un acuerdo de Podemos... sin aceptar los cargos Podemos, sin pedirles nada, simplemente un acuerdo y que pasen a la oposición, como ha barajado Yolanda Díaz, que podría ser de las mareas en Galicia, no sé qué? Pero, y dijo Ábalos, eso es inaceptable porque sería dar inestabilidad. Queremos compromiso 4 años de aprobación de presupuestos y apoyo en las decisiones de política territorial.
Pero vamos a ponernos, imaginémonos, ¿qué ocurre? Le dice, yo no te firmo un acuerdo programático, yo te voy a hacer la vida imposible, pero aquí tienes los votos. Para empezar, los votos para la investidura. Es muy complicado decirle al rey en ese momento, oye, yo que te había solicitado una ronda de consultas, ahora te digo que no me gusta. Uno es muy complicado.
¿Que Pedro Sánchez no tiene rostro para ello?
Podría hacerlo, pero vamos a ponernos en el caso...
todavía no le solicitó ninguna ronda de consultas.
Sí. Se lo ha solicitado y, de hecho, se va a realizar a partir del día 16. Pero, una cuestión, imaginémonos que tú te pones a gobernar, tomas esa decisión. ¿El resultado cuál sería si bloquea Podemos esa legislatura? Tú planteas y dices, voy a subir el SMI, el salario mínimo interprofesional, a 1.000 euros. Es una subida, hay que recordar que en España hace 6-7 años estábamos en 600 y pico euros, ¿eh? Y lo voy a subir hasta 1.000. Y va Podemos y dice, no, 1.100, 1.200. ¿Quién sale perdiendo en esa batalla? O sea, 1.100, 1.200, si tú haces los cálculos, el primero que te pone la voz en el cielo es directamente la Unión Europea. Dice, usted se ha vuelto loco, ¿verdad? O sea, usted no puede hacer esa barbaridad. Pero tú quedas como Partido Socialista, un partido de gobernabilidad, que es capaz de sacar el máximo posible dentro de los cánones institucionales de permanencia en la Unión Europea, de no destrozar a las empresas. Es decir, si Podemos quiere hacer esa estrategia, el que va a volver a perder es él. Porque esa estrategia es la misma que hemos visto hasta ahora. Y hasta ahora yo creo que estamos todos de acuerdo en que, independientemente de que esté mintiendo el Partido Socialista, en las próximas elecciones uno va a subir, aunque sea poco, que es el Partido Socialista, otro va a bajar, aunque sea poco, que es Podemos. Si hace eso Podemos y vuelve a bloquearlo posteriormente, ya no es un bloqueo previo a la investidura. No, no, es que estarías cargándote directamente la investidura. ¿Qué haces? ¿Lo mandas a una moción de censura? ¿Vas a votar la moción de censura con el PP?
Tengan en cuenta que el autor de la frase ha dicho una cosa y la contraria el mismo día. ¿Qué dijo Pedro Sánchez cuando le hablaron de los votos gratis?
No queremos votos gratis en nuestra investidura. Y acuérdate que la ministra portavoz Isabel Celá, también el pasado viernes, dijo más o menos lo mismo.
Yo en este caso lo veo que tiene su lógica, por eso vería lógico que Podemos lo hiciera. Lo que pasa es que no sé si están por la labor. Segunda parte, que esta es todavía más difícil. Ciudadanos, ¿en algún momento os planteáis, viendo la presión de todas las encuestas que cada día le dan peor resultado a Ciudadanos, independientemente de quién las haga, os planteáis que Ciudadanos pudiera mover ficha sabiendo que el PSOE también le va a decir que no? Es decir, que Teresa Rodríguez ha hecho su lista de la compra. Ha cogido y ha dicho derogación de la reforma laboral, subida del salario mínimo, no sé cuántas cosas más ha pedido.
Subidas de impuestos por todas partes.
La LOMCE.
Ella ha hecho sus 5 peticiones.
Y la lucha contra el cambio climático.
¿Os imagináis? ¿Cabe la posibilidad o lo tenéis desterrado absolutamente? Y es más, aunque no creáis que pueda suceder, ¿creéis que sería una buena jugada que desde Ciudadanos plantearan esa opción? Es decir, que llegara Ciudadanos y le dijera, mire, señor Sánchez, nosotros no queremos nada, ni siquiera nos queremos reunir con usted, creemos que usted es malo para el país y para el PSOE, pero viendo que no se han puesto de acuerdo con la izquierda más extrema y los independentistas, que son sus aliados naturales, para no llevar a la ingobernabilidad de este país, porque además el resultado en unas nuevas elecciones podría ser tan incierto como lo que tenemos ahora, y con la crisis que tenemos necesitamos un gobierno, nosotros le apoyamos la investidura, le damos la mayoría absoluta, no va a tener que gobernar con nadie, si a cambio me acepta, pues 5 puntos Teresa Rodríguez, 5 puntos Ciudadanos. 155, Navarra.
Los impuestos no se tocan.
Los impuestos, limitación de las subidas a lo estrictamente necesario, educación en español y se compromete a no indultar a nadie condenado por rebelión en un golpe de Estado.
Yo sinceramente creo que no.
¿Pero tú crees que eso sería una medida inteligente por parte de Ciudadanos o ya no?
Vamos a ver, Ciudadanos ha metido ya en el traje de que quiere sustituir al PP. Entonces yo no creo que lo haga. Que si sería inteligente
no, pero
plantearlo.
Ojo, Carlos, que estamos hablando no de evitar elecciones. Estamos hablando
ya lo sé, ya.
De presentarte a las elecciones diciendo, ¿y a mí me van a decir que boicoteé y bloqueé algo? Claro. Si yo fui el que le dije a Pedro Sánchez que le daba mis votos.
¿Sabes lo que pasa? Que, vamos a ver, yo parto de una...
Y encima le quitas al PSOE, de ese votante de centro-izquierda con cierto espíritu anti-independentista, le quitas el argumento de que él es el... Porque le has planteado cuatro o cinco cosas que son fundamentales.
Lo que pasa, vamos a ver, podría hacerlo y mirar a ver qué es lo que le dice Pedro Sánchez. Podría hacerlo. Pedro Sánchez en campaña electoral, yo estoy convencido de que le podría lanzar ciertos mensajes como los que ha metido en esas 300 medidas que presentó como supuesto programa para negociar con Podemos, donde aparece una defensa ultranza de la Constitución. ¿Cuál es el problema? Que todos sabemos lo que está haciendo simultáneamente. Entonces, ¿le podría lanzar esa invitación al PSOE? Sí. ¿El PSOE podría contestar engañando a todo el mundo? Sí. Ahora, como Ciudadanos luego se queda atrapado en eso, Ciudadanos va a tener un problema. Y tú lo que prometas en campaña tienes que tener cuidado. No vaya a ser que luego te lo pongan delante del cristal y te digan, oiga, ahora cúmplalo y el pacto del abrazo, el pacto del pasillo, ¿vale? Entonces tendrías que hacerlo. Hay una cosa de la que, una premisa de la que yo parto siempre para analizar lo que está pasando con el Partido Socialista desde hace muchos años. En concreto, desde el año 2000, cuando violan de forma clandestina el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Lo hace José Luis Rodríguez Zapatero. El Partido Socialista tiene ahí un cambio clarísimo y a partir de ese momento su forma de pivotar es en torno a una negociación con ETA, en torno a una alianza con EH Bildu y un blanqueamiento. De hecho, en aquel momento ni siquiera existía EH Bildu. Lo primero que consiguen es legalizarle en las instituciones, luego sale Sortu, y Sortu, que hay que recordar, con 22 personas que procedían directamente de la banda terrorista de Asesina ETA, crea EH Bildu. Y el otro foco de pacto totalmente estable es el de Esquerra Republicana. Casualmente estos dos polos, si nos acordamos, tienen un punto de conexión clarísimo. Carlos Rovira, yendo a Perpiñán, a pactar que a los catalanes no se les mata y que se nos mate a todos los demás. Una cosa muy noble. Bueno, esto ocurrió en aquel momento. Yo siempre he tenido la sensación, y la gente que está muy metida en cuestiones de interior te dicen que es así, de que aquello formó una especie de pacto estable sobre una especie de raíles sobre los que ha ido funcionando la locomotora del Partido Socialista desde aquel momento. Es decir, el Partido Socialista, para poder hacer un movimiento estratégico de tener que cumplir algo pactado de defensa constitucional real, no de paripé con Ciudadanos, tendría que salirse de esa hoja. Tendría que salirse de una cosa que en el fondo le ha limitado la libertad.
Precisamente por esa razón, porque sabes que el tren del PSOE va por esos raíles, tú, Ciudadanos, le dejas en evidencia antes de la convocatoria electoral.
Pero si te lo dice... No, sí, entiendo lo que dices, pero ¿y si resulta que él, con eso resulta que gana el cartel de constitucional aprovechándose de ti? Te exige posteriormente que le respaldes en la investidura. Tú ya no puedes decir que no porque te ha dicho que sí. El problema de las investiduras en España es que las mociones de censura tienen que ser constructivas. Es decir, es mucho más fácil sentar a alguien en Moncloa que echarlo de Moncloa. Porque a partir de ese momento, tú para echarlo, tendrías que tener una mayoría que te diese la posibilidad de echarlo. Si tienes la mayoría para echarlo, ¿para qué has pactado con el Partido Socialista? Porque la mayoría para echarlo va a ser Partido Popular más Vox. Y si no tienes esa mayoría, ¿con quién vas a pactar una moción de censura para echarlo?
No, la jugada
con Podemos.
La jugada tiene un riesgo como...
Tiene un riesgo tan grande, Dieter, como que, a ver, si se partiera desde la sinceridad, cosa que ahora mismo... Es que en la época preelectoral es muy difícil que los políticos se muevan desde el presupuesto de la sinceridad. Y yo no me imagino a Albert Rivera diciendo, sujetadme que lo apoyo, pero por favor que no me acepte el envite, que como me lo acepte y tal, se me cae el chiringuito.
Exactamente lo que está haciendo Pedro Sánchez. Sujetadme que pacto con ellos, pero que no me acepte el apoyo, que no me acepte el apoyo porque se me caen las elecciones.
Es que están en eso exactamente. Yo lo que interpreto es que no puede hacer eso Albert Rivera. O sea, debería hacerlo, sí, debería hacerlo. Sería bueno e interesante, sí.
Ojo, porque yo no creo que yo estaba pidiendo opinión.
Yo creo que España suma también es eso.
Totalmente. Y para
esa España
bueno,
también
además.
Suma. La de los 180, los 123 más los 57 también suma. Esa
España... Lo de España suma está, tiene razón en que es eso, porque es lo mismo. Sujetadme que quiero sumar, pero que no me sumen porque resulta que me estalla el partido.
Bueno, hombre, que sí, eso es lo que le sucede,
está pasando al PP.
Es lo que le sucede a Pablo Casado. Pero lo que yo sí creo es que Albert Rivera está más centrado no en ejercer la gobernabilidad con su gobierno como apoyo externo a Pedro Sánchez, sino en el liderazgo de la oposición. Y desde ese presupuesto yo creo que Albert Rivera no se va a mover de donde está, porque él piensa que le puede arrebatar la hegemonía de la derecha a Pablo Casado.
Por supuesto, pero yo creo que para liderar la oposición hay que sacar por lo menos un voto más que el resto. Y no sé si esto le ayudaría o le perjudicaría.
Nos estamos olvidando del aspecto interno de los partidos. Pedro Sánchez, para poder hacer un gobierno de coalición con Podemos, necesita autorización de sus bases. Autorización que en ningún momento ha pedido. Pablo Iglesias, para firmar con Sánchez algo que no sea un gobierno de coalición o para apoyar a Sánchez gratis, necesita autorización de sus bases, que ya han votado y han dicho que no, que gobierno de coalición. Nada de acuerdos programáticos, nada de otras cosas. Y Albert Rivera también internamente ha votado. Votó antes de las elecciones del 28 de abril una orientación. Él apostó por intentar sustituir al Partido Popular como principal partido opositor al Partido Socialista. Ha fracasado en eso, pero el caso es que había una votación y después la ha vuelto a reiterar en el último comité ejecutivo del partido. Y de hecho ha purgado y se le han ido a aquellos dentro del partido que más proclives eran a pactar gratis con el Partido Socialista. Por tanto, eso no va a pasar antes de las elecciones. Antes de las elecciones no va a haber pacto y después de las elecciones, pues a lo mejor tampoco, porque no ha mostrado Albert Rivera ninguna intención de convocar de nuevo a la cúpula de su partido para aprobar otra línea estratégica. Sigue emperrado en el error de intentar ser el jefe de la oposición. No lo puede ser, ha quedado por detrás.
¿Sabes lo que pasa, Luis, respecto al escenario que nos puede dejar las próximas elecciones? Que en las anteriores elecciones generales había segunda vuelta, que eran unas municipales y autonómicas. El resultado de las elecciones generales para Pablo Casado del Partido Popular fue muy malo. Y si no le movieron la silla es porque no pudieron ni tuvieron tiempo. Si las elecciones regionales y municipales le hubieran ido mal al Partido Popular, lo mismo no estábamos hablando, claro, Carlos, de Pablo Casado como líder del PP. Las siguientes elecciones son unas elecciones a las que vamos los españoles hasta las narices de todos estos líos, pero que los candidatos van con un desgaste y una responsabilidad añadida. Y al que le salga mal, vamos a ver si en su partido le mantienen, ¿eh?
Una cuestión adicional que puede parecer un detalle, como se dice ahora, peanuts y tal. Bueno, vale. Los partidos van sin dinero, ¿eh? O sea, se han gastado en todo este proceso electoral lo que no está escrito. O sea, las asignaciones famosas de las subvenciones que se entregan no pagan el 100% de la campaña. Van literalmente sin un euro.
Pero claro, tienen una nueva asignación, ¿no? Como
tienen una nueva asignación, propios. Pero ellos siempre ponen un plus de lo que tienen en el partido. En estos momentos tienen las arcas todos los partidos a cero, ¿eh? O sea, el que confíe en que va a haber una movilización extra, te digo porque este es un comentario que ya está yendo de cocina en cocina.
Salvo uno. Partido, ¿eh? Salvo uno.
El PSOE.
Salvo uno. Bueno. Box. Salvo uno.
Salvo Vox. Sí, bueno, a las anteriores elecciones concurrió con 3 pesetas.
Sí, pero concurrió con 3 pesetas porque todavía no le habían pagado la subvención que le correspondía de las andaluzas. O sea, que no, van todos muy... No,
pero
muy,
que gastaron muy poquito dinero.
Dinero. Entonces, claro, porque no lo tenían.
Claro, precisamente por eso, con lo cual tienen ahora el colchón de la asignación electoral de las elecciones anteriores.
En este país que tienen 800.000 afiliados.
Juan Pablo,
por buscar, ¿no?
Dices. No se te ve en la radio.
800.000 afiliados por encontrar. Vamos a ver, yo... aquí, fíjate, yo que yo le he criticado muchas cosas a Albert Rivera y a Ciudadanos, yo en esto yo no se lo voy a criticar.
¿El qué?
El hecho de que no dé un paso al frente para ofrecer una posible alianza o que no lo vaya a hacer, que yo estoy convencido que no lo va a hacer en una campaña electoral.
Pero yo no lo digo en plan crítica o elogio, lo digo simplemente en plan pragmático o de apropiación de la propaganda que hacen el resto.
Sí. En plan pragmático, la jugada le está saliendo a Ciudadanos ruinosa.
Claro. Sí.
Bueno, porque le falló la apuesta, que era haber sobrepasado al PP. Al haber fracasado eso, se ha quedado en tierra de nadie.
Eso es lo que dice Dieter. Le ha salido mal porque le salió bien al Partido Popular las elecciones y alianzas posteriores del 26M. Sí, si no llega a haber sido así, cuidado porque la historia cambiaba. Pero independientemente de eso, vamos a ver, ha tomado una decisión Albert Rivera. Y lo que yo siempre le había criticado, que era el veletismo...
Eso es verdad.
Ha dejado de ser tan veleta. Siguen teniendo movimientos ideológicos que a mí no me gustan en determinadas áreas. Pero el veletismo general ya no existe. Y dos, yo nunca le pediré a ningún partido que se dice, y además eso sí que es verdad, que defiende la Constitución y la Unidad de España, nunca le pediré que le eche una mano a un partido que mantiene en estos momentos 47 alianzas en municipios con partidos golpistas, que ha regalado Navarra a una coalición de separatistas y proletarras.
Insisto,
que yo no se lo pediré nunca.
Insisto,
nunca.
No es de eso de lo que hablamos. De lo que hablamos es de dejarle en evidencia a Pedro Sánchez y que no se pueda presentar, como nos decía Ketty Garat hoy, en campaña electoral, con todo lo independentismo de Cataluña hirviendo, como el que va a combatir a los independentistas? Pero porque eso es lo que pasó exactamente en
si
las
últimas... Si hace eso ahora Albert Rivera, imagine... que le está escuchando y que dice buena idea,
lo está escuchando, que no me haga caso, que estas estrategias políticas siempre nos salen mal.
Dice buena idea lo de Don Dieter, y entonces sale mañana públicamente y dice, a ver, para que no vayamos a elecciones yo le ofrezco a Pedro Sánchez esta lista de condiciones en cuyo caso yo estaría dispuesto a estudiar. Respuesta de Pedro Sánchez: ah, y lo dices ahora desde el 28 de abril. Claro, como te van mal las encuestas, pillín. No, se le vuelve en contra.
Lo digo ahora que usted acaba de cerrar con un fracaso la selección, la negociación con Podemos. Lo digo ahora en la que vamos a ir a elecciones inevitablemente. Lo digo ahora en el que hay tiempo. Lo digo ahora porque he hablado con el rey y se lo he comunicado al rey.
Lo digo ahora en contra de lo que he venido diciendo hasta ahora.
Y por cierto,
porque no sería coherente con su propio discurso. Creo, es justo
lo digo ahora no porque se lo haya escuchado a Dieter Brandão en radio, sino porque Teresa Rodríguez, la de Podemos, me ha inspirado con sus peticiones gratis total de cargos a Pedro Sánchez para que lo haga Pablo Iglesias. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a continuar dándoles noticias y vamos a analizar cosas políticas, pero también algunas que trascienden solo a lo político, como por ejemplo poner cámaras de televisión en las aulas escolares. ¿Es una buena idea? ¿Es una mala idea? ¿Es una medida necesaria?
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye.
I've seen places. Qué música tan buena nos pone Isa Vizcaíno. Y además siempre va a un poquito al hilo. Que habla en Russia Today Pablo Iglesias, pues desde Rusia, con amor un poquito. Y a Juan Pablo, es que estas películas,
me gustan mucho.
Esta era de Sean Connery, ¿no?
Sí. Había una rusa que tenía un arma en el zapato, que era, le daba, no sé si apretaba con los dedos y salía un cuchillo.
No, era un punzón venenoso que te daba la patada y te ibas para otro barrio. Qué y bueno. Al final muere de eso, porque
qué peliculón.
James Bond consigue clavarle el punzón ese del zapato. Qué mala era la rusa esa.
Mala.
En fin. Bueno, oye, Luis del Pino, ¿estás conmigo en que Vizcaíno pone buena música?
Pues sí. Lo único que le falta es poner algún día algo de Camela, pero no hay manera de convencerle.
Pues ojo, atención, porque no tengo Camela, pero ahí. No es de este fin de semana, ¿eh? Es de este fin de semana. A ver si me adivináis quién va a petarlo en las gasolineras con este nuevo Hit Parade.
Cuando el viento tu capote y esa Verónica al trote en el toro en el redonde, parece la maestranza, una academia de danza o un cortijo de Jerez.
¿Juanma Moreno Bonilla?
¡Uy!
Yo quería también, pero no.
¡Uy! ¿No? Juanma Moreno Bonillas.
¿Qué, cuesta? ¿Elías Bendodo o qué?
Elías Bendodo.
Juan Marín.
Ahí está. Oye, tiene un aire a José Manuel Soto, ¿eh?
A mí me recordaba a Soto,
¿eh? Sí, tiene un buen cante. Que no es lo mismo que dar el cantazo en política.
Esto fue
política.
Antes de una entrevista que concedió al Español. Y ahí estaba calentando motores.
Pues mira, ahí se está arrancando. La próxima vez me comprometo. La próxima vez que entreviste a Juan Marín, a que nos cante algo. Oye, si se lo canta Pedro
J. No canta mal, no canta mal.
No, no canta mal. Se lo canta Pedro J. No nos lo va a calentar a radio.
Otro muy cantarín era Monedero también, en los mítines, cuando iba y tal. Era muy...
Se me ha quitado.
Lo que pasa es que cantárselo a Pedro J. tiene su peligro, ¿eh? ¿Recuerda usted? Había gente que iba a jugar al pádel con Pedro J. Luego acabó comprándose un casoplón en Galapagar y tal.
Era ping-pong. Al pádel jugaba ping-pong. Otro. No, al pádel compraba el pádel y terminó comprando otro. Otra casa, pero con Pedro J era el ping-pong. Le he visto a Pedro J, le he visto en forma. Hemos quedado para jugar al baloncesto.
Está un poco dolido con Albert. Ay, qué malo es la pérdida del amor, caramba.
Sí, ¿tú crees que se ha roto?
Se ha roto la magia.
De tanto usarlo. Bueno, política, que hacía tiempo que no salían los medios de comunicación. Hoy, no con Pedro J, sino con Ana Rosa. Cristina Cifuentes ha vuelto, ¿no, Nieves?
Sí, Cristina Cifuentes ha dado una interesantísima entrevista esta mañana en el programa de Ana Rosa, en la reentré de la comunicadora, y ha dado muchos titulares, y tenemos algunas pildoritas de esos titulares que ha sacado la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
Creo que lo que a mí me ocurrió fue algo perfectamente planificado en un despacho y ejecutado con una precisión matemática, pero fue la tormenta perfecta porque coincidieron intereses, o sea, había un interés económico de algún empresario que, bueno, pues digamos, quería recibir un dinero de la Comunidad de Madrid que no recibió.
Me gustaría saber el nombre,
bueno,
del empresario.
Bueno, todas las cosas se sabrán cuando llegue el momento, porque al final la verdad se termina siempre sabiendo. Que hubo un trasfondo económico en lo que ocurrió conmigo, yo no tengo absolutamente ninguna duda. Que hubo también un componente de venganza, había personas que indudablemente pues me la tenían jurada desde el momento en el que yo empecé a levantar alfombras.
¿Que son de su partido?
Sí, en algún caso también, claro, personas de mi partido. Y luego yo sí creo que desde el punto de vista político a la oposición le venía muy bien todo lo que fuera desgastarme, porque a mí me veían una adversaria política muy fuerte. Y a personas de dentro de mi partido todo esto les vino de miedo porque a mí me quitaban de en medio y lógicamente pues había también quien me veía probablemente como una posible sucesora de Mariano Rajoy.
Bueno, en el plano personal, y como no le deseamos mal a nadie y menos si le hemos conocido, pues oye, que Cristina Cifuentes ya haya pasado ese tránsito. Que supongo que sería muy duro para ella y para su familia, y pueda regresar a dar una entrevista a televisión, pues yo sinceramente, como me alegro del bien del prójimo, estupendo. Ahora bien, ¿qué os ha parecido? Porque estabais poniendo caras raras cuando estabais escuchando a Cifuentes, Carlos, Luis, Juan Pablo.
Yo es que cuando la estaba escuchando, lo que estaba pensando
ha dicho,
es...
ojo, que ya se sabrá, ¿eh? Ya ha dado...
No, claro, lo que estaba pensando es... esta entrevista se hace a raíz de la imputación en La Púnica como una manera de decir, cuidadín, que como me toquen las narices, canto.
Pues la verdad es que no lo sé.
Le han preguntado que por qué ha decidido hablar en este momento y dice, no he querido hablar antes porque hay que hacerlo cuando toca.
Carlos.
No, pero vamos a ver, yo estoy contigo, Dieter. Oye, a mí, desde el punto de vista personal, lo mejor que le ocurra a Cristina Cifuentes, perfecto. Pero vamos a la parte política y a la parte periodística. Vamos a ver, y empiezo por el final. Que Cristina Cifuentes resultaba incómoda dentro del Partido Popular. Bueno, yo siempre he tenido la tesis de que el que resultaba incómodo para los votantes del Partido Popular y para la gente normal del Partido Popular era Mariano Rajoy. O sea, el que se carga el Partido Popular es Mariano Rajoy. Pero se lo carga cargándose a todos. O sea, no era Cristina Cifuentes especialmente la elegida, la designada, porque por delante tenía a María Dolores de Cospedal, tenía a la propia Soraya Sáenz de Santa María, tenía a personas como Pablo Casado, que han acabado siendo el que ha cogido el relevo. Hombre, yo no sé, me suena un poco exceso. O sea, Mariano Rajoy se ha cargado tantas cosas en el Partido Popular que le hubiese costado un telediario cargárselo de una forma mucho más silenciosa. De hecho, lo hacía todo silenciando a la gente. Entonces, había muchas otras maneras de cargarse a la gente. Que para la oposición, bueno, ya, claro, para la oposición, es verdad, hubo un momento en el que Cristina Cifuentes encarnaba un montón de cosas. Pero Cristina Cifuentes también hubo un determinado momento en el que no se sabía muy bien qué tipo de política estaba haciendo. Y me refiero a política educativa. y ha metido a Madrid en un follón de tres pares.
No tiene nada que ver con su caída por el asunto de corrupción.
No, pero es que tampoco lo que ella está diciendo. Es que realmente no ha respondido a nada de las causas por las cuales ella cayó. O sea, ha contado una historia de que es que ella la han derrocado porque es que era muy importante. Yo no voy a restar la importancia que tenía Cristina Cifuentes, pero ella cae por dos cosas. Cae principalmente por un vídeo de un robo de unas cremas en un hipermercado, que me explicará ella exactamente quién lo hizo, porque lo hizo ella, ¿no?
Ahora vamos a ir con
y luego
eso.
El tema del máster, o sea, ¿quién era la persona que estaba ahí?
Ver, yo creo que lo que ha dicho pues tiene toda la razón en cuanto a que la operación de defenestración de Cifuentes pues estuvo perfectamente programada, orquestada, y se dieron cita muchos intereses contrapuestos. Por supuesto, gente de su partido que se la tenía guardada o que se la quería quitar de en medio. Por supuesto, la oposición, el Partido Socialista y Podemos vieron el cielo abierto para cargarse a Cifuentes. Y también habría intereses empresariales de gente que a lo mejor pues quería algo y no se lo dieron. Yo eso no lo pongo en duda. Lo que pasa es que me quedo con lo de los intereses empresariales. Resulta que la campaña contra Cifuentes la inicia un periódico, que es El Diario, de Nacho Escolar. Ese Nacho Escolar al que Cristina Cifuentes felicitaba por Twitter, ¡ay, qué gran periodista eres! Y tal, fue ese periódico. Entonces, ¿exactamente quién filtró a El Diario, según Cristina Cifuentes, los temas del máster? Me pregunto, ¿no? O sea,
ha dicho ella que todo se sabrá en su momento. Juan Pablo.
Ha explicado Cristina Cifuentes en esta entrevista que este empresa, lo de las vais a pasar muy, las vais a pasar canutas, lo dice un empresario y eso está contenido en el sumario de Lezo y que todo el mundo lo sabe y tal. Bueno, a lo que se refiere, que a lo que se refiere Cristina Cifuentes es aquella conversación grabada, porque cuando estábamos escuchando y ponía cara a Luis del Pino, se refiere Cristina Cifuentes a esa conversación grabada que figura en el sumario de Lezo, que corresponde a Paco Maruenda y Mauricio Casals, en las que decía, esta las va a pasar canutas. Y es a esos a los que ella atribuye su defenestración y caída. Lo que pasa es que yo lo que no comparto es igual ella tiene información que capaz de acreditar que los problemas que tuvo con su máster o con el robo de productos en un supermercado tiene que ver con eso. Yo no lo
Bueno, creo. Un segundo, porque entonces entendería si va contra Mauricio Casals, que la entrevista se la haya dado a Telecinco y no a Antena 3. Pero hay veces que resulta difícil hacer una pregunta, porque por lo que sea, por el contexto, por la el contenido de la pregunta, entonces haces la pregunta y cuando la escuchas hasta a ti mismo te puede parecer un poco absurdo el planteamiento. Hablabas del tema de que te me explique cómo que a mí lo de las cremas, ¿no? Pues escucha la pregunta que le hacen a Rosa y la respuesta de Cifuentes.
Explíqueme lo de las cremas, sí. ¿Cómo llegan las cremas a su bolso?
Bueno, pues las cremas obviamente llegan a mi bolso porque las meto yo. Esto es una obviedad, que las meto yo. Las cremas solas no entran. Pasé una vergüenza horrorosa, como es lógico y natural. Para mí fue terrible, pero sinceramente es que yo no me di cuenta. Me las guardé sin querer. Esta fue la pura realidad. Claro, lo que yo no me podía imaginar es que había alguien que estaba grabando un vídeo, previsiblemente de manera fraudulenta, por el lugar donde se grabó. Y lo que es peor, que iban a guardar ese vídeo durante tantos años para utilizarlo cuando conviniera de la manera en la que se utilizó. Previo intento de extorsión por parte de determinadas personas con respecto al vídeo.
Bueno, la segunda parte tiene
si su lógica. Si hay un intento de extorsión, sí. Entonces ¿por qué te sorprendes de que se haya guardado?
Hombre, porque
es que para que te hagan extorsión tiene que estar el vídeo.
Ya, pero que te puede sorprender que hayan guardado un vídeo así durante tantos años y luego que te extorsionen. Ahora,
el problema,
la primera parte de cómo llegaron las cremas a su bolso, pues era una forma que se le ha ocurrido a Ana Rosa Quintana de preguntarle de algo que era obvio porque ya se había visto el vídeo. Luego está la denuncia de Cifuentes, que yo no lo había relacionado, es verdad. Luego vamos a hablar con por el cambio de las declaraciones de la fecha de Aguirre y de Cifuentes. Pero yo no lo había relacionado con la imputación y lo que está diciendo Cristina Cifuentes. Dice, aquí hubo una cosa orquestada para acabar conmigo políticamente.
Ya, pero vamos a ver, el problema de todos estos avisos que escuchamos cada X tiempo de voy a tirar de la manta y la pregunta siempre es la misma, y cuando tires de la manta, ¿qué vergüenza se ven? ¿se ven solo de los demás o también se ven de más gente? O sea, aquí hay una cuestión, que el Partido Popular hizo determinadas operaciones mediáticas de las cuales se tendría que avergonzar. Voy a explicarlo. El Partido Popular de Mariano Rajoy tendría que dar muchas explicaciones de qué operaciones hizo y qué pasó con el panorama televisivo, por supuesto. Pero claro, es que esto de yo voy a tirar de la manta, y en aquel momento no lo sabías. En aquel momento no tenías conciencia de qué es lo que estaba pasando con los medios de comunicación. Esa gente en los que tú confiaste y que ahora parece que insinúas que no solamente sacaron determinada información que era secreta, sino que la pusieron en circulación, hicieron una determinada filtración. ¿Por qué llegaste a confiar en ellos? O sea, yo es que estas historias de allá que voy a tirar de la manta, yo no llego a creerme mucho ni que se vaya a tirar ni que nada. Y hay una cosa que me da mucho miedo. Ella está en estos momentos imputada en una parte que es distinta a la parte púnica general, que es la famosa asignación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Arturo. Espero que no estemos en el enésimo caso de que alardeo de que si me quitas lo mío, casco contra los demás. Espero, no lo sé. Digo, porque entonces eso implicaría que tiene información de algo que habrían hecho los demás, no lo sé. Pero a mí este tipo de avisos en gran pantalla, a unos días de declarar, la verdad es que no me dejan muy tranquilo, porque no llega a saber muy bien si la gente que ha criticado determinados pactos con la Fiscalía está alardeando o pidiéndolos.
Bueno, si no tenéis nada más que comentar de este asunto, Luis.
Yo solo un detalle que es el que siempre me ha llamado la atención en todo este caso. Evidentemente las casualidades existen, ¿no? Pero precisamente porque es tan casual, resulta llamativo. ¿Qué día se produce el episodio de las cremas que terminan en el bolso de Cristina Cifuentes?
¿Cuál? ¿El que se publica o cuando lo robó?
Cuando acaban en su bolso.
Había algo en la Asamblea de Madrid porque ya le cruzó enfrente.
Era el día anterior a que se presentaran las candidaturas para las elecciones a la Asamblea de Madrid. Joder, también es casualidad que uno elija el día anterior a que te van a meter en las listas, te metes en ese marrón. Siempre me ha llamado mucho la atención ese detalle.
A ver, pero que no fue el bolso el que coge las cremas, ¿eh?
Ya.
Que alguien las tuvo que meter.
Fue tres o cuatro días antes de la festividad del 2 de mayo. Porque el debate que existía en aquellos días era si ella iba a estar presente o no en la Real Casa de Correos.
Bueno, pero eso es la publicación de la noticia, del vídeo, dice usted.
Claro.
No, Luis, dice
yo hablo de cuando las cremas, cuando coge las cremas.
Bueno, este asunto que parecía del Pleistoceno y olvidado, como ven, vuelve a ponerse de actualidad, coincidiendo con la imputación por parte de un juez a petición de la Fiscalía, con unos papeles que antes me decía Carlos Cuesta de la UCO, que en algunos casos tienen
errores notables.
Cosas sorprendentes, como que se pueda cambiar una frase que te lleva a la imputación de...
No se le ha llegado a imputar, de Antonio González Terol, pero se le ha incluido en el sumario diciendo que estuvo en una reunión orquestada por Ignacio González para conseguir una financiación de 1 millón de euros. El testigo real, el testimonio dice, va citando a las personas que estuvieron y dice, no sé si estuvo Antonio González Terol, y en el informe de la UCO viene traducido por estuvo.
Y no solo eso, sino que es verdad que algunos de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil comportan o hacen que gente como, por ejemplo, Mario Conde, por aquello de la repatriación del dinero de Banesto, Mario Conde estuvo 3 meses en la cárcel por eso. Ese caso está archivado. Entonces, conviene ser muy cauteloso con este tipo de informes de la...
No, pero sobre todo es que este caso concreto, que creo que se llama el testigo, me parece que se llama Silvano Corujo, la declaración que hace es esa, porque nosotros el sábado lo publicamos en el diario, publicamos el corte de la declaración. O sea, esto no es un dime y direte, no, publicamos la grabación, donde él dice, no sé si estuvo Terol, por cierto, da el cargo mal de Terol, un cargo que ya no lo era desde hacía un año. Entonces no entiendo yo muy bien cómo en ese informe que se le pasa al juez y el juez lo incorpora tal cual, se traduce de eso que estuvo y se mete además incluso el cargo mal.
Por cierto, que a lo que íbamos, que hoy Libertad Digital publica que el juez García Castellón, ¿os acordáis que lo hablamos a propósito de los ERES que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había dicho, pues no sabemos si es oportuno que salga la sentencia de los ERES en periodo electoral, y que como ha habido no sé cuántos periodos electorales llevaban, hoy se cumplen 8 años y 8 meses de lo del juicio de los ERES. 8 años y 8 meses.
Pues todavía queda un poco para que prescriba, o sea que...
Estamos en ello. Bueno, pues el juez cambiaría la fecha de las declaraciones de Aguirre y de Cifuentes para que no pillara al inicio de la precampaña electoral.
La semana previa a la campaña.
¿Y vosotros?
Esperanza el 18 de octubre.
¿Cómo veis esto? ¿Los jueces deben hacer esto?
O sea, yo lo que creo es que si
se debe poner por escrito para que los jueces sepan que deben hacer esto, ¿debe quedar al arbitrio de cada magistrado o magistrada?
A ver, hay una cosa. Mira, yo iría por la última pregunta que haces. En España se ha establecido ya el criterio que se intenta que los procesos judiciales, sobre todo, cuidado, una cosa es que sea sentencia, en cuyo caso tú ya tienes la verdad judicial cerrada, otro caso son declaraciones en fase de imputación. No es lo mismo.
Entonces, lo de los ERES no tendría sentido que se estuviera retrasando por
claro,
la sentencia.
Efectivamente, vamos a ver.
Lo del Tribunal Supremo con el 1 de octubre tampoco.
Si es sentencia, el votante tiene todo el derecho del mundo a saber qué es lo que ha ocurrido en el pasado con actores políticos. Tiene todo el derecho del mundo a saberlo porque ya está cerrado. Si es sentencia firme, ya está cerrado. Otra cosa son unos testimonios que van a llenar los titulares, que van a llenar las tertulias, que van a llenar las televisiones y las radios.
La pena de telediario,
la pena
dices
de telediario.
Que...
Y en el caso de Esperanza Aguirre, repito, es que está puesta un 18 de octubre, es decir, justo una semana antes de que empiece la campaña electoral. Pero es que viene precedida por las declaraciones, me parece que son, de Gadorón Gil, precedida de Güemes, precedida de Lamela, precedida de Cristina Cifuentes. Entonces, todo esto en un periodo de unos 10-15 días. Es decir, todo un precalentamiento de dos semanas donde la gente no va a tener una verdad judicial con la que decir, oye, Esperanza Aguirre, inocente o culpable. No lo va a tener. Lo que va a tener van a ser los titulares. Y ahí había un pacto tácito, evidentemente, pero de facto se estaba cumpliendo, en el que los procesos judiciales intentaban no interferir con verdades no cerradas, verdades judiciales no firmes, intentaban no interferir en los procesos electorales. Que esto caía una semana antes. Entonces, a mí me parece de maravilla que se esté planteando ya mover esa citación, porque me parece demencial, porque no va a haber una verdad cerrada, no va a haber un auto o una sentencia, perdón, que podamos comprobar todos. No, va a haber interpretaciones en prensa.
Vamos a ver, a mí lo que me parece es que se debe hacer lo mismo en todos los casos. Es decir, estamos demasiado acostumbrados a que, por regla general, los tiempos se adecúan a lo que le conviene al Partido Socialista, normalmente. Entonces, eso, pues evidentemente no es de recibo. Ahora bien, así que en este caso me parece bien que el juez García Castellón atrase las declaraciones, etcétera. Ahora bien, yo creo que el Poder Judicial es un poder independiente y no debería, por tanto, tener en cuenta nada que afecte al calendario electoral del Poder Legislativo. Si cae una sentencia en una fecha que le viene mal a alguien, pues que se fastidie. Si cae una declaración en una fecha que le viene mal a alguien, pues que se fastidie. O sea, los jueces deberían ir a su bola completamente. El calendario judicial no debería depender. Yo creo que eso habría que ponerlo en la ley. Oiga, los jueces no pueden retrasar las cosas por motivos electorales. Eso es una vergüenza. Ahora, como hasta el momento se viene haciendo, pues entonces en este caso me parece muy bien que también se haga con Cristina Cifuentes y
lo
con
que pasa es que
Esperanza Aguirre.
Estoy recordando, si recordáis, el juez García Castellón estaba llevando el asunto del robo de la tarjeta, del móvil de Pablo Iglesias, que si era de la asesora y no sé qué. Y yo creo que de alguna manera él habrá entendido que aquello pudo haberlo utilizado, o lo utilizó de hecho Podemos, de una manera electoralista, porque todo aquello cayó en la campaña electoral. Y nos persiguen, nos acosan las cloacas, no sé qué. Y creo que García Castellón de alguna manera intentará que eso no se vuelva a producir o que no haya un elemento que distorsione el devenir de una campaña electoral. Interpreto, tampoco lo sé. ¿No?
Bueno, en la presentación del año judicial que ha sido hoy y ha habido discursos interesantes, ha estado el rey, en los corrillos mucho chao chao de los jueces, los políticos, los fiscales, hay una noticia que no es un rumor, sino que forma parte de algo de lo que se ha dicho allí. Nieves, cuéntanosla.
Pues bueno, ahora mismo es una noticia que está siendo muy destacada en las principales portadas de los diarios y es, bueno, pues esa propuesta del Ministerio Fiscal de instalar cámaras no solamente en las aulas, ojo, porque los titulares nos estamos quedando que la Fiscalía quiere instalar cámaras en las aulas para frenar el incremento de abusos sexuales a menores, pero estamos hablando de una propuesta que la Fiscalía pretende llevar a cabo no solamente en las aulas, en los centros, sino también en los despachos de los profesores. Os digo, lo que hace la memoria del Ministerio Público es que detectar que el año pasado hubo un incremento muy fuerte del número de abusos sexuales. Solamente el año pasado se contabilizaron casi 19.000 casos de abusos sexuales.
¿Pero dónde? ¿En los colegios?
¿En las aulas?
En general. Ah. En general. Es una subida del 23%. Y lo que dice la Fiscalía es, bueno, pues como un relevante número de estos delitos tienen como víctima a menores y se produce en espacios donde hay menores, pues vamos a llevar las cámaras. Sé que es una decisión polémica, pero vamos a llevar las cámaras a las aulas y a los despachos. Con esto.
Pero eso quiere decir que de esos 19.000 casos es que hay un porcentaje significativo que se producen en los colegios, porque es la primera noticia que tengo de eso.
Yo también.
Yo también.
Yo no lo sabía tampoco.
Yo también, y tampoco ni en el ambiente que yo suelo deambular, de colegios de mis críos y tal, o de otros padres, nunca había oído que hubiese una especie de alerta generalizada sobre este tipo de cuestiones.
Vamos a bucear en todo lo publicado, Nieves, si te parece, mientras lo estamos comentando, para ver si alguien da algún dato que diga, y de esos 19.000 casos de abusos, el 10% fueron en...
A lo mejor el dato está especificado en la memoria de la Fiscalía, pero en las informaciones que de momento hay sobre la cuestión, el dato ese no aparece. Es verdad que se habla de que esta medida podría hacer disminuir el número de casos, podría disuadir de la comisión del delito, podría facilitar la acreditación de los hechos y, sobre todo, podría ser para todo lo contrario, para que determinadas personas a las que se acusa de abusos sexuales, y fueran sospechas o fueran, unos datos.
A lo mejor es desconocimiento mío, pero estoy intentando hacer memoria y no recuerdo ni un solo caso que haya saltado a las noticias de abuso o agresión sexual en los colegios. En los colegios lo que sí han saltado a los titulares han sido casos de bullying, de acoso tal.
Y también de abuso. En algunos colegios, como no sé si hay condena, no voy a dar... Hombre, el Colegio Valdeluz, ha habido un juicio porque hubo denuncias contra un profesor que era de música.
Pero estamos hablando de profesores, entonces.
Sí, claro. En este asunto, abusos no sería cerrarlo a de compañeros a compañeros, sino también sería de profesores a alumnos, no sé.
Pero me pone usted un caso.
Que yo por eso estoy buscando el dato en el que me digan, como en España hay tantos tal, para bajar el número, porque si no, es una medida lo suficientemente complicada y compleja como para tomarla, si no hay un número de casos que lo avale y lo justifique, ¿no?
La memoria dice, la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos, espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etcétera, podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados, despachos, aulas, etcétera.
Y habla exclusivamente de colegios. Porque escuchaba ahí lo de espacios de custodia, pero se refiere exclusivamente a colegios.
No, también habla de lugares de entrenamiento, etcétera.
No, sí, me refiero a otra cuestión, porque como hay mucha denuncia de supuestos abusos de padres a los hijos en los lugares en los cuales se pacta precisamente la entrega de la custodia a los críos.
Y el Valdeluz, que estaba hablando yo de memoria, me confirman que sí hay condena, que sí hubo condena al final, pero es no recuerdo muchos más casos en los que, de hecho, la Fiscalía, yo creo que lo mejor que podría hacer para sostener y apoyar esta decisión es poner los datos encima de la mesa.
Totalmente.
Decir, es que ustedes no lo saben porque no trasciende, porque son menores a la opinión pública, pero el número de casos es tan llamativo como para que, en vez de señalizar a los colegios, pongamos cámaras en todos los colegios. Pero claro, si no vas a decir, en este colegio ponemos cámaras para que en caso de que haya abusos quede registrado y se pueda denunciar, pues dices, pues obviamente a este colegio no llevo a mis hijos.
¿Para qué? Vamos a ver, yo no voy a juzgar la intención de los fiscales porque presupongo que la intención no es mala. Y oye, todo lo que sea proteger el entorno de la infancia, y de hecho si miras los datos, y eso es verdad, delitos contra menores, que es una de las grandes, aquí se le ha puesto mucho el acento, la Fiscalía de Mujer, etcétera, etcétera, parece que vivimos todo el día inmersos en narrar que a mí me parece perfecto, oye, que se narre eso y que se combata la delincuencia contra las mujeres, pero el resto también. Y miras las cifras de incremento de delitos contra menores y es llamativo el incremento, eso es verdad. Ahora, entramos en un campo desde el punto de vista jurídico muy duro, porque cada vez que tú tengas una especie de unidad, estilo Minority Report, utilizas unos esquemas que violan un derecho a la intimidad para intentar prevenir ese delito, una especie de unidad precon, no sé. Digo, voy a hacer una comparación que sé que puede sonar dura, pero se me ocurre en muchos sitios de entorno a Berchale, donde si tú pones cámaras vas a sacar delitos por todas partes. Porque los actos de enaltecimiento, de apología, de preparación de determinados sabotajes, etcétera, son diarios. Entonces, como tú empieces por esa senda, el resultado final va a ser todos vigilados permanentemente. Y así seguro que no hacemos nada. O sea, no sé muy bien qué es lo que diferencia desde el punto de vista jurídico la protección de ese entorno con respecto a la protección en otro entorno.
El menor.
Pues el menor, pero el menor tiene sus derechos garantizados igual que el mayor.
Sí, lo que pasa es que lo que te está diciendo es que es una víctima indefensa, que han aumentado los casos y que si tú pones cámaras en los colegios les estás
si de verdad que no juzgo seguridad. Esa, no juzgo la intención. Pasa
que también, pero... también estás invadiendo un espacio de intimidad y dándole al Estado la posibilidad, por ejemplo, de ver que se imparte en los colegios, etcétera.
Bueno, es que no te quiero ni contar.
Más filtraciones interesadas, más...
Cómo lo preocupado que están ahora mismo muchas personas en Cataluña porque pierden su puesto de trabajo de espía en el recreo. Si le podemos poner sonido a la cámara ya para saber si los niños hablan en español o en catalán en el recreo...
Pero fíjate, vamos a imaginarnos una escena que pudiese ocurrir. En una clase, un 8M, toca un profesor o una profesora que no comparte el mantra feminista. Y resulta que, en determinada filtración, dice, mira, esto de las normas LGTB, yo no me lo creo, está habiendo una exageración, a los padres se les está machacando, se les retira la custodia simplemente con una inversión de la carga de la prueba, no hay pruebas en contra, y te lo engancha un determinado sindicato que la quiere laminar. A ese profesor o profesora, está fuera. O sea, ese profesor o profesora está fuera, está laminado. Igual que se le hizo la vida imposible al juez Serrano.
Bueno,
está fuera.
Pero yo creo que para hacerle la vida imposible a un profesor, si le quieren señalar a los sindicatos
aquí,
para...
Aquí filtras el vídeo, le sometes a un linchamiento y no hace falta ni echarlo. Es que sale él corriendo directamente.
A menos que la fiscalía aporte los datos en los que basa esa alarma. Es decir, ¿cuántos de esos 19.000 casos... se han producido en ese tipo de entornos? Porque si está hablando de un número, un porcentaje enorme, pues entonces habrá que hacer muchas preguntas. Primero, ¿cómo es posible que eso no haya trascendido hasta el momento? No tienen por qué trascender las identidades, pero sí si el no, porcentaje la debería haber. Y bueno, pues se podrá estudiar si se adoptan medidas, pero a menos que haya datos concretos...
El único desglose que hace la Fiscalía de esos 19.000 casos que os contaba es que 404 fueron por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales. Eso es el único desglose.
Pero un segundo, ¿pero de qué cifra total estamos hablando?
Estamos hablando de antes... 2018.
No, sí, pero hemos hablado antes
de 19.000 casos.
19.000 casos, sí.
Y con esas cifras salen muchísimo menos.
Con esas cifras sale mil y pico. 404 y 107, 511 y 300, 811, no llega a 841, 840, no llega a 1.000.
¿Y los otros 18.000?
Dice, la memoria de la Fiscalía hace un análisis general de los casos de atentado contra la libertad sexual tramitados en 2018. Como consecuencia del mismo destaca... Abro comillas, algunas cifras especialmente preocupantes, como el hecho de que en 2018 haya habido 18.986 casos y que dieran lugar a un mayor número de escritos de calificación, un total de 1.345, de los que 404 fueron agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales.
Bueno, entonces, ¿de qué está hablando? De que ha habido 18.000 denuncias, pero que realmente solo han llegado a escrito de calificación 1.300 casos, luego las otras fueron desestimadas. ¿O
de,
cómo
las que, de los que 800 y pico, sí, pues eso es así. Eso es así, pero aún así no dan, dice, un relevante número de estos delitos... sobre todo agresiones o abusos sexuales, tienen como víctimas a menores y se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. Es decir...
Ahí me falta cuantificación, o sea, ¿de qué porcentaje se está hablando? ¿Cuántos de ellos en cada tipo de sitio? Porque dice un número relevante, hombre, un número relevante, hablando de abusos sexuales, es uno. O sea, ya uno es relevante. Entonces, ¿qué quiere decir con eso?
Sobre bueno, todo, habla de entornos familiares, entornos educativos y entornos del tiempo libre.
Que si es entornos familiares, entonces te llevaría a la consecuencia lógica de pensar que posteriormente te ponen una cámara en tu casa.
Bueno, eso no entra porque sabe que no,
es que no entra. Yo, para hacer, vamos a ver, en derecho lo que siempre se evalúa en un conflicto de derechos es cuál es el derecho a salvaguardar, el derecho máximo, el derecho prioritario a salvaguardar. Aquí estamos hablando de que hay dos derechos en colisión, clarísimamente, un derecho a no intimidad, ya sea familiar, ya sea escolar, ya sea infantil, ya sea de los propios profesores, ya sea laboral, de esos docentes, y el derecho, evidentemente, a ser protegido, que tiene la obligación el Estado de garantizarte esa protección al menor y a todos. Pero en un caso es una presunción de que puede ocurrir, en el otro es una violación cierta. Es decir, todo eso se tendría que poner en la balanza y bueno, evaluar... Claro. ¿Qué es lo que violas?
Con el número de casos concreto, porcentaje, claro, sitios donde se han producido, etcétera.
Un poco osado lanzar esa afirmación sin un cotejo estadístico muy fuerte que deje claro que es necesario violar esos derechos a la intimidad.
Sobre todo porque el cóctel se añade y se completa cuando llega a los medios de comunicación. Y a ver si de los titulares que están apareciendo en la prensa hay quien pueda pensar que la Fiscalía pide que se pongan cámaras en los colegios porque hay una alerta de abusos sexuales a niños en las aulas.
Es que eso es lo que se deduce de esa petición.
Porque de lo que si no, no tendría justificación el pedirlo.
Sí, pero de lo que estamos hablando es que está hablando en general de denuncias de abusos sexuales. Sí, en general.
Sí, sí, sí.
El dato de lo general es 18.000, ¿no?
Sí.
Del general 18.000 denuncias... No son denuncias, Nieves, son denuncias, 18.000 denuncias o 18.000 casos. Porque luego explica que desde los 18.000, 1.300 y pico...
Sí, es que se habla de... presenta este lunes en el acto, dice una subida del 23,2% de los procedimientos iniciados por estos delitos.
Bien.
Hasta alcanzar el año pasado los 18.900.
Procedimiento iniciado es poner una denuncia. Bien. A 1.300 llegamos, lo has leído antes,
sí,
que era...
Sí, es que me acabo de ir de la página.
Que ha habido escrito de calificación.
Ha habido escrito de calificación.
Que ha llegado algo y no se ha sobreseído
eso
esa
es.
Denuncia.
Ha habido 18.000, podemos decir, si ha iniciado algo, pues denuncias. 18.000 denuncias. 1.300 es que se ha avanzado en el proceso. Y de las 1.300 da 848 divididas en... Los tres conceptos...
404 agresiones, 107 violaciones y 338 abusos
sentencia.
Sexuales.
Y no. Todo eso incluye lo que hay en los colegios,
en juicio,
lo que hay fuera, exacto. Las manadas de todo tipo, exacto. Lo que pasa en una salida de una discoteca. Entonces, de todo
exacto.
Eso, ¿qué porcentajes en los colegios? Debería decirlo la Fiscalía, porque me parece una alarma, transmitir una alarma sin los datos. En España hay 28.531 centros educativos. Entonces...
Son muchas cámaras, sí.
Cada uno con varias aulas. Entonces, no lo sé, me parece un poco traído por los pelos, a menos que aporten los datos que justifiquen esa semejante petición, que es una restricción de libertades, por supuesto.
En fin, hemos empezado el programa con el caso Abadía de Montserrat, con la petición ayer de perdón.
A lo mejor había que poner las cámaras en la Abadía de Montserrat, sí.
Sí, es una pena que llegue ya demasiado tarde para algunos. Con la petición de perdón del abad, solo 18 años después, pese a que él sabía lo que estaba pasando. Y la misma homilía, al mismo tiempo que estaban dando la homilía en el monasterio de Montserrat, pidiendo perdón por haber dicho... que cuando se decía lo que estaba pasando en la abadía de Montserrat con el tema del escándalo sexual, se atacaba a Cataluña, bueno, pues al mismo tiempo en otros sitios se estaba diciendo que lo de la prisión preventiva Junqueras es barniz legal para medidas de no sé qué, y el de Gerona estaba diciendo que el referéndum, aunque sea ilegal, se debe hacer porque sí. Entiendo lo de que te funcione, ya sea banca catalana, el 3%, las ITV o lo de Montserrat, funciona mucho mejor cuando dices que es un ataque a Cataluña y que contigo no va el asunto. Vamos a ver qué va a pasar el 11 de septiembre. Vamos a ver, porque además nos ha contado Esmeralda, Juan Pablo, que están a tortas también entre ellos.
Sí, eso es habitual. Lo que pasa es que la gran duda que tienen con respecto a lo que vaya a pasar pasado mañana en las calles de Cataluña, el independentismo, es que como están a la gresca entre ellos, hay cierta desafección entre las bases más así de pata negra del independentismo, porque no saben exactamente a qué caballo ganador, si es que se puede denominar así, seguir, y cuál es el que tienen que... carecen de un guía ahora mismo espiritual. Uno está en la cárcel, otro está en Waterloo, y no saben exactamente qué hacer.
Y el otro rufián, al que, por cierto...
Yo, sinceramente, no entiendo cómo puede usted decir que carecen de un guía espiritual estando Carmele Marchante todavía en activo.
Que, por cierto, decíamos...
Es que están otras cosas. Esta es otra de las que habla de abusos también.
Caram, otro líder. Sí, decíamos de Gabriel Rufián que por una vez este año me va a interesar lo de la diada. Porque si es verdad que ahora las asociaciones subvencionadas durante tanto tiempo por el separatismo...
Es un traidor, Rufián.
Van a pitar a los de Esquerra no porque sean más desleales, no porque hayan cambiado de parecer, no. Porque el que les paga desde Waterloo o desde Barcelona les ordena y dice que os acordáis que os pago yo, ¿no? Bueno, pues eso también puede ser divertido.
Rufián, dice usted, el que le dijo a Puigdemont porque quería convocar elecciones lo de 155 monedas de plata, y ahora dice que va a apoyar al PSOE, por supuesto.
Y que además se volvería a abstener. Y mientras tanto la ANC diciendo, ¡qué vergüenza! Que digo que es una vergüenza, ¿no? Lo digo porque son los mismos que dijeron la República Independiente se ha constituido, pero la hemos dejado en aparcada.
La hemos congelado.
Porque nos da...
Rufián decía hace 45 meses que dentro de 18 iba a estar fuera del Congreso, ¿verdad? Vale. Es decir, que como está mañana hay pleno por la tarde y hay sesión de control... cuando
¿Ha habido ganador del enigma?
Ha habido ganador y te diré que... ha habido uno que ha sido más rápido, pero es que ha habido muchos después.
¿Con la pista esa?
Con la pista.
El enigma de hoy es una persona a la que ya se le ha pasado el calentón. La mesa guarda silencio.
Que no ha habido
una
solo uno, vamos.
A la que ya
se le ha pasado el calentón.
Calentón. No tengo ni la paja leer.
Pues ha habido varios.
Dalo antes de que lo diga Juan Pablo.
El enigma de hoy es la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que tras año y medio de silencio, dimitió en abril del año pasado, ha vuelto a un plató de televisión.
En la vida las cosas hay que hacerlas cuando toca y con tranquilidad, y una vez que se pasan los calentones,
pues hay que hablar en frío mejor.
Hubo una persona que dijo, refiriéndose a mí, esta señora, literal, las va a pasar putas. Y efectivamente, putas las he pasado. Bueno, las he pasado más que putas.
Sufrimiento extremo, decía. Se sintió la peste para el prójimo. Según ha contado en los despachos, en algunos despachos se urdió un plan contra ella, planificado con precisión matemática.
Tengo una fortaleza que es muy superior. Yo estoy convencida de que aquellos que pensaron pues que yo iba a terminar, efectivamente, o tomando pastillas o en algún sitio peor.
Según la protagonista del enigma, fue porque se negó a dar un contrato a un empresario, porque levantó las alfombras de la corrupción en Madrid, lo que le ha llevado a hablar del famoso fuego amigo, y porque podría haber sido la sucesora de Mariano Rajoy. Pablo Casado no ha levantado el teléfono en todos estos meses, según ha contado ella en Telecinco. Se emocionaba al hablar de su otra familia.
Ver sufrir a mi madre, a mis hijos, a mi marido, a mis hermanos, a los amigos que me quieren, eso es algo que a mí me ha hecho que en algunos momentos pues estuviera quizá...
Sobre las cremas, lo ha calificado de intento de extorsión, sí. El episodio, que se grabó en un vídeo guardado como oro en paño, de este episodio ha contado que metió las cremas en el bolso pues por equivocación, sin querer, en vez de echarlas en la cesta del súper. Una equivocación contada como una distracción, que sin embargo le dio mucha vergüenza. Cifuentes confesaba que muchos días no quería ni abrir los ojos, y hoy ha vuelto, sí, sí, y no se ha ahogado en la cloaca, y ahora junta los leños del árbol caído.
Y ¿Y quién fue el primero que acertó?
El primero fue Javier, de Madrid, por Twitter. Pero hubo luego muchos, bueno, acertantes más, ¿eh?
Está claro que esta segunda semana de la temporada los oyentes han venido con las pilas más puestas, ¿eh?
Cada vez son más inteligentes los oyentes de la tarde.
Eso por supuesto, pero solo por escuchar a Luis del Pino en este programa es estupendo. Ya se hacen doblete el fin de semana, pero la semana pasada ganó dos veces Nuria Richard. Y luego dice, no, si es Dieter el que quiere que ponga la pista difícil. Digo, pero ¿de dónde te sacas eso? Una persona que se ha pasado el calentón. Y ya te dicen cinco. Hombre, lógico, Cifuentes. Ganó el oyente. Y el oyente también gana si hace caso a los consejos de Nieves.
Por supuesto, Securitas Direct. Para que no se nos meta nadie a vivir en nuestra casa de verano cuando la dejamos vacía. O si todavía no te has ido de vacaciones. Para que no la dejes mal. Para que la dejes a buen recaudo. Para que estés tranquilo. Llama 900-130-900, 900-130-900, es teléfono gratuito y ya lo sabes, confía en Securitas Direct.
Carlos Cuesta, Luis del Pino, Juan Pablo Polvorinos, muchas gracias por habernos acompañado aquí al equipo de Es la Tarde. Nos lo hemos pasado bien, creo que hemos entretenido al personal. Mañana más, sigan escuchando radio y leyendo libertaddigital.com, que merece la pena.
Es Radio.